Vamos a ver esto acá para poder mirar la pantalla. Ese video lo hizo Coca-Cola. Y por eso es así de bonito. Pero quería enseñarles porque quiero que vean lo que han estado haciendo. Ahora estamos, hemos atacado las necesidades de huérfanos. Hay como 172,000 en 8 países en África. No habláis del número total. Por eso es lo que han hecho. Y ahora, mientras aumenta la epidemia, las necesidades aumentan, todavía estamos enfocándonos en los niños pequeños de 0 a 6 años. Niñitos. Y con esos niños podemos tener el mayor impacto. Así que nuestro modelo fue desarrollado en Sudáfrica hacia huérfanos y niños vulnerables, especialmente en los primeros 1,000 días de su vida. Y tiene un impacto tremendo. Todo eso ha sido probado científicamente. El crimen baja, la educación sube, la productividad sube. El riesgo de que estén en la calle bajan. O sea, radicalmente cambia su vida si lo atacamos temprano. Eso es lo que ustedes hacen con sus hijos, ¿verdad? Les leen libros, juegan con ellos. Los vacunan y se aseguran que comen bien y todo ese tipo de cosas. Eso es lo que estamos tratando de hacer, ayudar que estos niñitos comiencen bien y se críen bien y vayan a la escuela. Y ese es el factor más importante tal vez en su productividad, es cuánto tiempo se quedan en la escuela. Y este programa los ayuda a tener éxito en la escuela. Hasta ahora hemos alcanzado 20,000 niños. Ya hemos hecho eso hasta ahora. Y lo que queremos hacer, perdonen si estoy en el medio, lo que queremos hacer es aumentar eso en 8 países africanos. Así que quiero hablar hoy de dos personas que amo muchísimo. Número uno, los niñitos. Hemos visto el video, hemos hablado de algunas de las necesidades. Estamos tratando de aumentar estos programas de darle seguimiento a estos niños, a diferentes estadísticas. Sabemos los efectos negativos de si no le damos atención a estos niños. Las buenas noticias es que se está acumulando el bien de las vacunas, de la educación, de los juegos, de la buena nutrición que estamos proveyendo. Y todos podemos envolvernos en esto. Oportunidades de voluntario. Tuvimos el domingo pasado un domingo africano en Athens. Vamos a tener un viaje de compasión de Sudáfrica en junio, del 8 al 22 de junio. Hay como 12 personas que van a visitar en Sudáfrica. Vamos a tener nuestro walkathon otra vez. Vamos a caminar en Georgia Tech el 19 de septiembre. Superhéroes para huérfanos. Voy a hablar un poquito más de eso en un momento. Y vamos a traer un grupo de solteros. Sé que tienen solteros y tienen estudiantes aquí que van a venir en noviembre a Sudáfrica también para ayudar a los pobres. Y va a haber una conferencia de solteros en Sudáfrica que van a venir, que nunca han tenido una conferencia como esa. Vamos a traer un equipo para ayudar al Ministerio de Solteros allá en Sudáfrica. Y una de las cosas que me encanta también es que podemos enseñar y predicar y ayudar y sanar juntos. Así que cuando Lini y yo viajamos, mi esposa, tenemos 6 hijos, oren por nosotros. Me quemé ayer en un juego de béisbol que fuimos porque nuestro hijo más joven tiene 19 años y ahora tiene un novio y fuimos al juego de béisbol de su novio. Pero estamos trabajando con el Ministerio Universitario en Sudáfrica, entrenando liderazgo y ancianos, trabajando con los solteros y la iglesia en Abidjan también. Y gracias por su ayuda. Ahora, ¿cómo sabemos que los niños son importantes para Dios? Jesús dijo que sus ángeles siempre ven el rostro de mi Padre en el cielo. ¿Por qué sería eso? ¿por qué sería que un niñito, 3, 4, 5, 6 años, sea tan importante que Dios asigna a sus ángeles para que velen sobre ellos y siempre vean el rostro de Dios? Porque estos niñitos son críticos, sea en una caseta en Haití o un caserío en África. Eso es crítico para nosotros espiritualmente y muchas veces no pensamos en eso. Porque dice Jesús que Él ha escondido las cosas de los sabios y educados y se las ha dado a conocer a niñitos. Hay cosas que no pueden aprender en Harvard y Yale, sino que tienen que conocer a los niñitos para entenderlas. Y por eso tenemos que cuidar de ellos, porque los niñitos te están tratando de ayudar a ti a conocer a Dios. Jesús dijo, dejen que los pequeños vengan a mí. Yo necesito el ánimo que ellos me dan. Dice que si no cambian y se hacen como niñitos, nunca entrarán en el reino de Dios. Hay maestros. Ellos son maestros. Ellos nos enseñan cómo acercarnos a Dios, cómo tener el corazón de un niño. Así que estos niñitos aquí son preciosos. Ustedes son preciosos, importantes para Dios, porque nos van a ayudar a nosotros a llegar al cielo. El reino del cielo le pertenece a los niñitos. Yo no sé qué significa eso exactamente. Yo no sé si ellos ayudan a entrar. Puede entrar Dr. Mark. En algunos lugares en África hay un niño que se llama Dr. Mark. Tal vez un día cuando ya me muera va a estar ahí en la puerta del cielo. Dice Dr. Mark. Y yo le voy a decir a él, Dr. Mark. Pero les pertenece a ellos el reino de los cielos. Y lo que tenemos que hacer es hablar por aquellos que no pueden hablar por sí mismos. Como dice en Proverbios 31. Y esto es algo que todos podemos hacer en los próximos meses. Todos podemos hacer esto. Cada uno de nosotros puede defender la causa del que no se puede defender. Podemos inspirar también a nuestros amigos y vecinos. Ahora mismo en África. Los pobres, abusados, viviendo en las calles, algunos de esos lugares que enseñamos, los pintamos para que se vieran bien, tenían ratas y basura en esos lugares. Y en vez de tener un inodoro, a mí me encantan los inodoros que pusimos ahí. Antes tenían cubos en el piso. Imagina a los niñitos yendo al baño en un cubo, ¿qué pasa con eso? Así eran esos lugares. Y tenemos que defenderlos. Amén. El deseo de Dios. Hablé a la presidenta de Liberia de esto. Que Dios desea que ayudemos a estos niñitos que se levanten y sean robles de justicia. Plantados por el Señor para la gloria de su esplendor. Cuando yo ayudo a los pobres, es como cuando comparto mi fe. Le pido a Dios que me llene de su espíritu para alcanzar y suplir las necesidades de los perdidos, de mis vecinos también. Y que llene de su espíritu también la iglesia aquí en Gwinnett para suplir las necesidades de los pobres y consolar a aquellos que sufren dolor y pongamos una corona sobre ellos en vez de un espíritu de desánimo y que todos estos niños se puedan levantar y ser robles de rectitud plantados por el Señor. Oren por eso en su propia vida. Los perdidos y las necesidades existen y que necesitamos estar llenos del Espíritu de Dios. Yo le pido eso a Dios cada día, que me llene del Espíritu para suplir las necesidades de los pobres y para evangelizar para el Domingo Internacional. Ahora, hablemos del Walkathon. Esto es otro grupo que me encanta. Tenemos los niños y sus necesidades, pero tenemos gente que quiere suplir esas necesidades. ¿Sabes quiénes son? Sus vecinos. Lo que más me inspira es escuchar que Steve está hablando de sus vecinos. Eso me inspiró personalmente. Porque eso es lo que tenemos que estar haciendo. Dios nos ha escogido a nuestros vecinos para que nos ayuden. Así que el Walkathon es un ejemplo de algo que podemos hacer. Les voy a enseñar dos cosas rápidamente. Número uno, es unas camisetas que tenemos. Si no tienes una de estas, puedes recibir una hoy. Las tenemos para adultos y niños. Las estamos vendiendo por $10. Vamos a recuperar algunos de los costos. Pero pueden utilizar estas para hablar a sus vecinos. Y cuando hagamos nuestro walkathon. Lo segundo que podemos hacer también. Nuestros ujieres están allá atrás. Esto es un panfletito que acabamos de hacer para corporaciones. ¿Y para qué es esto? Para que lo lleven a su empleo, a sus negocios, a Delta o Coca-Cola o Kimberly Clark, y digan, hey, necesitamos envolvernos en esto. Los ujieres tienen algunos. Pueden levantar sus manos si trabajan para una corporación y quieren varias copias, y ellos las reparten. Esto va a ser el 19 de septiembre a las 9 de la mañana en Georgia Tech. Va a ser una caminata de 5 kilómetros. El año pasado recaudamos como $80,000. Y el dinero que perdimos de Coca-Cola lo reemplazamos por superhéroes. Esto es Vicky Jacoby y Pam Whitney. Vicky Jacoby se vistió de Mary Poppins. Y yo le dije, yo no creo que Mary Poppins es un superhéroe, pero ella puede volar. Y yo le dije, ok, ella vuela, está bien. Pero fue un tiempo maravilloso y lo vamos a hacer de nuevo este año. Y la meta es no solo recaudar dinero para huérfanos, y vamos a pedirle a cada persona que trate de recaudar $100, pero traer a sus amigos y vecinos. Mi meta es alcanzar 20 de mis vecinos y conocerlos por nombre. Esa es mi meta. Hemos tenido cosas maravillosas, hemos tenido fiestas, 30, 40 vecinos que han venido a diferentes cosas. Yo aprendí algo el año pasado. ¿Saben qué aprendí? Aprendí esto el año pasado. Que tengo vecinos maravillosos. Que no, yo no lo sabía. ¿Sabes cuánto dinero me dieron el año pasado? $800. Mis vecinos estaban poniendo cheques en mi buzón. Alguien me llamó por teléfono. Doctor Mark, queremos ayudar a esos niños en África. Esos son mis vecinos. Y el otro grupo que me encanta hablar es de mis vecinos. Ustedes tienen vecinos como esos también. Ustedes que son estudiantes en escuela superior o universitario, lo que sea, escuela superior, ustedes tienen compañeros de clase así. Yo viajo alrededor del mundo y yo veo jóvenes que no se están emborrachando y haciendo cosas como en las películas, que están ayudando a los pobres, que están haciendo una diferencia, que están teniendo un impacto. Y me impresiona tanto a los jóvenes. Pero en sus escuelas, en sus universidades, en sus empleos, tienen gente increíble. Y tal vez no quieran leer la Biblia o venir a la iglesia, pero quieren ayudar a los pobres, necesitados. Y cuando tocan su puerta y les hablan, se van a adorar a Dios. Nuestra meta es tener 1,200 voluntarios. Tuvimos como 100 el año pasado de aquí de Gwinnett y queremos recaudar $100 cada uno, pero vamos a apoyar programas en Zimbabue, en Mozambique, en... y tenemos camisetas, tenemos paquetes de recaudar fondos, se los vamos a dar como en julio. Y hoy les di estos panfletos para las corporaciones. Tenemos gente que el jefe pasó por la oficina y les dio $100 ahí mismo. Y estoy seguro que negocios se pueden envolver aún más. Muchas gracias. ¿Cómo se llama ese niño? Chandler. Te necesito a ti, Chandler. Si hacen una sola cosa para mí, además de repartir los panfletos, díganle a sus niñitos que oren por mí. Si Chandler puede orar por mí cada día, todo va a estar bien. Este es mi hijo, mi hija Thor y mis dos nietos, Capitán América y Hulk. Pero quiero hablar un momento acerca de nuestros vecinos. La Biblia en Levítico 19:8 dice que ama a tu prójimo o a tu vecino como a ti mismo. Lo increíble de eso es que está hablando de que no les robe sus vacas y no le queme su casa y no los mate. Porque hay muchos problemas que tenemos con nuestros vecinos a veces. Pero hay 141 escrituras que usan la palabra que se traduce vecino o prójimo. 141 escrituras. Por eso me impresionó Steve Collier esta mañana. Porque eso es lo que impresiona a Dios. Y entre todas las escrituras, Él dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos de nosotros amamos a nuestro prójimo? Maravilloso, vamos a trabajar en eso. ¿Qué toma para amar a tu prójimo? Primero tienes que aprender su nombre. Tienen empleos, tienen intereses, tienen necesidades. Yo no sabía eso hasta que empecé a conocer a mis vecinos. Uno de ellos le da ataques de pánico. Uno tiene un hijo que se choca la cabeza contra la pared porque tiene necesidades especiales. Y los vecinos de ustedes también, y compañeros de clase, y gente que trabajan con ustedes. Pero el deseo de Dios, escuchen esto, el deseo de Dios es que ames a tus vecinos. Eso es radical, ¿no? Como a ti mismo. Nos encantan las vacaciones, ¿no? Viene el verano, nos encantan los carros agradables, televisiones, hacer cosas agradables. Dios quiere eso mismo para nuestros vecinos. Y dice, tienes que amar a tu vecino como a ti mismo. Un maestro de la ley reconoció eso rápidamente. Y Jesús dijo que ese es el segundo mayor mandamiento. No sé cómo se llama tu vecino, pero que lo ames como a ti mismo. Eso es un llamado alto, ¿no? Esto es un relato acerca de eso. En Lucas capítulo 10, el buen samaritano. Y claro, antes de esto, un hombre preguntó. Dice, ¿cuál es el mayor mandamiento? Y él le dijo, ame a Dios con todo tu corazón, cantamos eso. Y después ama a tu prójimo como a ti mismo. Dice, tu corazón no debe pertenecer a un equipo de fútbol, o a las acciones del mercado, o a tu empleo, o a alguien de quien te enamores aún, sino a Dios. Tu corazón tiene que pertenecerle a Dios. Nuestras mentes, nuestra alma, nuestra fuerza, no le pertenece a un predicador o un culto extraño, una enseñanza extraña. Algo intelectual. Nuestras almas pertenecen a Dios. Y tenemos que darle toda nuestra alma y toda nuestra fuerza. Tenemos mucha gente joven aquí. Ustedes tienen fuerza, son jóvenes, poderosos. Tienen su futuro por delante. Su fuerza no le pertenece a un empleo, sino a Dios. Y tu mente no le pertenece a la internet, o a Facebook, o todas estas otras cosas. Su mente le pertenece a Dios. Démosle nuestra mente y corazón a Dios. Pero dice, ama a tu prójimo como a tú mismo. El hombre se puso nervioso y dice, ¿y quién es mi prójimo? En el verso 29. ¿No tienen vecinos ustedes? Pues Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. ¿Qué hacía ese hombre bajando por ese camino? Era un camino peligroso, hasta hoy en día es peligroso todavía. Son como 14 o 15 millas, no recuerdo exactamente, pero él caminó y lo atacaron los ladrones. Tal vez estaba oscuro, tal vez estaba solo. Dice que le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Tal vez le rompieron huesos, tal vez lo dejaron sangrando, tal vez estaba inconsciente. Y resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote quien al verlo se desvió y siguió de largo. ¿Por qué le pasarían de largo? Tal vez estaba ocupado, tal vez tenía una cita, tal vez tenía negocio. Tal vez tenía miedo de que no hubiera llegado al templo si hubiera tocado al hombre y estaba muerto, no hubiera podido entrar al templo. Pero le pasó por el lado y también un levita. Estaba ahí y lo vio, pero se fue por el otro lado de la calle. Yo no quiero acercarme a él. Pero un samaritano, que ni siquiera sabemos su nombre, un extraño, una persona que adoraba diferentemente, que era como medio sato espiritualmente. Y él vio al hombre, déjame decir algo en cierto, yo he visto musulmanes e hindúes y todo tipo de gente religiosa que tiene más compasión que los cristianos, yo lo he visto. Y aquí había un hombre así, no era judío. Esta gente no se podía identificar con él, ellos pensaban que eran el pueblo escogido. Y yo, Dios dijo, yo le voy a enseñar a un hombre que tiene verdadera compasión. Así que tenemos que imitar a gente a nuestro alrededor, que aunque no crea lo que creemos, pero Dios los está usando para enseñarnos algo, cómo debemos estar alcanzando y supliendo necesidades y ayudando a la gente. Y eso es lo que él hizo aquí. Vino donde estaba el hombre y lo vio y tuvo compasión de él. Y tal vez usó su propia ropa para limpiar sus heridas y ponerle vendajes. Y Dios lo puso en su propio burro y lo trajo a un alojamiento y lo cuidó. Recuerden que esto es un camino peligroso, él puede ser atacado también. Hay gente, los ladrones todavía están por ahí, pero se arriesga, pone al hombre en su burro y él camina. Y llegaron a un alojamiento y lo cuidaron. ¿Dónde pone al hombre? En su propia cama. ¿Ven eso? Lo pone en su burro, le da su ropa, lo pone en su cama y lo cuida. Y entonces le dice, tenía dos monedas de plata que eran dos días el trabajo de 2 días. Le dio, es como, vamos a decir que una persona se gana $50 en un día. Pues le dio como $100. ¿Cuánto nosotros le hemos dado $100 a un extraño? Eso es lo que hizo este hombre, $100 básicamente. A alguien que no conoce, a un extraño. Y le dijo al señor del alojamiento, le dio dinero, cuida de él y si hace falta más dinero yo le doy más. Esto es un hombre increíble. Quiero mencionarles 3 cosas de este samaritano. Obviamente sacrifica, da de sí mismo, da de su tiempo y dinero y recursos. Amén. Suple las necesidades del hombre. Pero hay 3 cosas específicas que quiero discutir. Y están en el pasaje. Quiero hablar de compasión. En el verso 33. Dice que cuando vio al hombre, se compadeció de él. ¿Qué significa la compasión? Significa sentir el dolor de otras personas. Tal vez él tiene una esposa y unos hijos, tal vez no saben que están aquí, ¿qué le va a pasar? ¿Y si fuera mi hermano? ¿Y si fuera yo? ¿Quién me ayudaría a mí? Eso es lo que estaba pensando el hombre, no estaba pensando, tengo tanto dinero, ¿qué me va a pasar a mí y mi tiempo? Estoy ocupado, soy un profesional, no tengo tiempo para ayudar a la gente. Él no estaba pensando eso, ¿no? No, sintió compasión. ¿Qué hace que nuestro corazón no tenga compasión? En mi vida, es la compasión sobre mí mismo. En vez de sentirme mal por otras personas, me siento mal por mí mismo. Oh, estoy tan cansado. Oh, la vida es tan difícil. Oh, el tráfico es tan malo. Oh, tengo problema con mi carro. Oh, qué vida difícil. Eso es lo que yo pienso. Y empiezo a preocuparme de mí. Escúchenme, hace 7 años yo perdí a mi esposa de 31 años. Y el reto más grande que enfrenté es sentirme mal por mí mismo. Estaría manejando y empiezo a sentirme mal y a llorar. Y veo una barra y digo, ay, si me pongo a beber ahora mismo me sentiría mejor. Y después pienso, ah, eso es estúpido. Solo me estoy sintiendo mal por mí mismo. Pero ese es el enemigo. En vez de sentirme mal por otras personas, me siento mal por mí mismo. Y pueden leer, Elías luchó con eso, Moisés luchó con eso, David luchó con eso. Y aún Jesús enfrentó eso en Getsemaní. Pero tenemos que darnos cuenta que a veces nos estamos sintiendo mal por nosotros mismos, en vez de tener compasión por otras personas. La segunda es aún más profunda. Dice, ¿cuál fue un vecino el que tuvo misericordia sobre él? El que tuvo misericordia. Misericordia. Pasábamos por Soweto, Mujeti, Marvin y Mark. Mujeti Chabalala era el hombre que trabajaba para nosotros, dirigía canciones en la iglesia en Johannesburg. Mark era yo y Marvin era Marvin Gaye. Así que íbamos por Soweto cantando canciones de Marvin Gaye. Eso es lo que cantábamos, Mercy, Mercy Me, misericordia, misericordia. A veces miramos mal a la gente. Tal vez han tenido problemas de drogas o de alcohol, una vida difícil y han pasado dificultades. Y los miramos mal. En vez de darnos cuenta que en su situación tal vez estaríamos en el mismo problema. La Biblia dice que tenemos que tener misericordia. Y tenemos que tener un corazón de perdonar, de aceptar, de no juzgar y asumir. Y simplemente decir, aquí hay alguien necesitado. No me importa cómo llegaron a ese punto. Están en un mal lugar. La Biblia dice que no debemos juzgarlos, sino ayudarlos. Dios desea misericordia, no sacrificio. Lo más seguro, hay 50 escrituras en la Biblia acerca de la misericordia. Debemos demostrar misericordia y estar llenos de misericordia. El hombre tuvo misericordia. No le importó del todo cómo llegó a ese punto, sino voy a ayudar a esta persona. No me importa cómo llegó así. Ese no es el punto. Pero a veces, en nuestro orgullo, y tal vez ese era el levita y el sacerdote, tal vez pensaban que eran mejor que este hombre. Y a veces nos podemos sentir así, especialmente cuando conocemos gente con necesidades, que tienen luchas a nuestro alrededor. Y lo último que dice es que amar a nuestro prójimo, y a veces hacemos cosas para nosotros mismos y confiamos en nosotros mismos y nos enfocamos en nosotros mismos. Y hay tantas cosas que simplemente es egoísmo. Tenemos que aprender cómo amar a nuestros vecinos. Y yo espero y le exhorto que oren, que le pidan a Dios que les ayude a amar a sus vecinos, a tener misericordia sobre ellos, a ser como este hombre. Y le pido a Dios y espero que en mi propia vida, que cuando yo muera, en mi tumba diga, Mark Ottenweiler amó a sus vecinos. Sería maravilloso, ¿no? Porque eso es lo que ha estado en su corazón por miles de años. En el corazón de Dios. Que yo ame a mis vecinos. O que Mark Ottenweiler consiguió que sus vecinos ayudaran a los niños. Pero tenemos que pedir por estos niños y suplir necesidades. Hay 16 millones de huérfanos en África ahora mismo. Oren por ellos, con sus hijos. Oren diariamente por ellos, los niños. Y unamos a nuestros vecinos. Amemos a nuestros vecinos. Y ayudémoslos a envolverse con los hijos a quienes vamos a servir. Dios puede hacer cosas increíbles. Hay gente que está viniendo a la iglesia y estudiando la Biblia, algunos de nuestros vecinos. Bautizamos a un doctor y una enfermera, como Lynn y yo. Su especialidad, medicina interna. Mi especialidad, medicina interna. Tiene 3 hijos, 2 niñitas y un niñito, tal como yo. Fue a alguno de los mismos sitios que yo fui. El mejor honor que me dio es que Mark y yo tenemos otra cosa en común. Ambos somos africanos. El domingo pasado, él y su esposa se bautizaron en Cristo. Son maravillosos. Pero quiero que sepan que para mí, yo espero que nos sigan en Facebook y nuestra página en la red para que vean lo que está pasando y puedan orar al respecto. Pero para los niñitos que yo sirvo, ustedes son héroes. Y ustedes están teniendo un gran impacto, haciendo una gran diferencia en sus pequeñas vidas. Y le quiero dar las gracias esta mañana por ser superhéroes. Muchas gracias.